8:08. ¿Cómo afectan los cambios de gobierno en la región la economía de nuestro país? ¿Qué se puede esperar en cuanto al dólar, a la inflación? ¿El gobierno concretará finalmente tratados de libre comercio? ¿Cuáles son aquellas ataduras que enfrenta hoy la actual administración? ¿Qué está pasando con la economía mundial? ¿Cómo se ve el panorama para Uruguay en medio de tantas incertidumbres? Siempre es muy grato recibir a Aldo Lema. ¿Qué tal, Aldo? Buen día.
Buen día a la audiencia, en particular del espectador, a ti, Daniel. Un placer estar aquí.
Muchas gracias. Hombre de la casa, además, que cada vez que llega a la radio tiene esa sensación de que ocupa un lugar de comunicación. Te encanta esto de la radio, Aldo. Hace tanto tiempo. ¿Cuánto hace?
Bueno, tuve un pasado adolescente en San José, claro, y después en Montevideo hasta los 20 o 21 años, donde trabajé en radio y, bueno, mi última casa fue El Espectador.
Fue esta, precisamente, que sigo siendo tu
casa. Allá hace como 25 años ya.
Bueno, Aldo es máster en Economía por la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene una licenciatura en Economía por la Universidad de la República, y con él vamos a hablar de algunos asuntos vinculados a esta incertidumbre. ¿Puede describirse así el momento actual de la economía global?
Bueno, por supuesto que todavía siguen habiendo muchos factores que marcan un contexto incierto en la región y a nivel global. Estuvo el Brexit, esta salida de del Reino Unido, de la Unión Europea, las dudas sobre la situación política y económica de Europa, las elecciones en Estados Unidos, que es uno de los factores más importantes, y al final creo que los más relevantes terminan siendo el desempeño de la economía de Estados Unidos y también de China. Por ahí van probablemente los dos motores más importantes de la economía mundial y también los dos factores que inciden. Uno, por el lado de la actividad, China nos incide en forma muy importante en exportaciones, en precios de materias primas, y otro, Estados Unidos, de alguna manera nos incide fundamentalmente en el lado financiero. Yo sintetizaría, Daniel, que estamos probablemente en un escenario en donde no se dio el sobreenfriamiento de la economía china que algunos análisis preveían, ni se dio el sobrecalentamiento de la economía de Estados Unidos que otros también contemplaban, lo cual llevaría o habría llevado a tasas de interés más altas a esta altura del año. Y por lo tanto podemos de ahí derivar un escenario que, en comparación con lo que estaba en muchos análisis a fines del año pasado, ha sido mejor. No significa que sea muy bueno, no, ha sido quizás menos desfavorable de lo que se contemplaba, y en ese sentido hay cierto grado de impulso desde el resto del mundo hacia la región y hacia Uruguay.
Vamos a considerar algunos de estos escenarios. Antes me gustaría una consulta puntual sobre el Brexit. ¿Esperabas esta tímida repercusión que ha tenido la decisión de Gran Bretaña?
Creo que los efectos estaban sobreestimados, que si bien esto podía ser un elemento relevante desde el punto de vista político y todavía sus efectos no los vemos completamente en esta dimensión, en la dimensión política. Hasta recordar, Daniel, que tenemos ahora referéndum en Italia, que tiene que ver más con temas de reformas del Estado, burocracia, que quiere ser de alguna manera hoy enfrentada por parte del gobierno, pero que evidentemente es un plebiscito que desde el punto de vista político puede tener consecuencias en Italia más allá de las reformas puntuales que se van a plebiscitar el 2 de octubre. Están las elecciones en Austria, el 2017 hay elecciones en Francia. Se ha hablado, digamos, que eventualmente Francia a la larga podría plebiscitar también una salida de la Unión Europea. Ese es el planteo de Le Pen. Están las elecciones en Alemania en el 2017. De modo que el Brexit, yo diría, como yo esperaba, tuvo consecuencias directas sobre el Reino Unido acotadas. Las consecuencias del punto de vista político todavía, las ramificaciones del punto de vista político en Europa, no las vemos completamente desarrolladas, falta aún. Y te diría que a la larga quizás no es un factor de riesgo tan relevante como pueden ser los otros dos que yo mencionaba inicialmente, Estados Unidos y China. Yo creo que este mundo es un mundo que tiene cuatro motores, pero que dos son los que hoy realmente importan. Esos dos motores son China y su impacto en los mercados emergentes y en las economías emergentes, y Estados Unidos, que nos impacta por el lado de la actividad, pero sobre todo nos impacta por el lado financiero. Los otros motores que han estado con problemas, Japón por un lado o Europa por otro, han venido perdiendo importancia relativa a nivel mundial, y si bien sus desarrollos pueden ser relevantes, son mucho menos importantes que los otros mencionados.
Y lo político siempre muy de la mano con lo económico, a tal punto que en gran medida, de acuerdo a tu descripción anterior, va condicionando el rumbo económico de los países, algún proceso electoral, lo que sucedió con el Brexit. O sea, definitivamente lo político va a incidir en el futuro en la marcha del comercio global.
Por supuesto, y ese es un factor de riesgo hoy. El más importante está en Estados Unidos, porque evidentemente todavía faltan, bueno, están faltando justamente hoy 2 meses para la elección, el 8 de noviembre, y eso evidentemente que puede tener consecuencias muy relevantes, no solo en términos de políticas de corto plazo, en políticas macro, sino también en términos de políticas de largo plazo. Por ejemplo, ¿qué política Estados Unidos lleva adelante en materia de inserción global? Si se vuelve más proteccionista o no, dependiendo de quién gane la elección. Hasta ahora, las casas de apuestas, los precios de los activos, la bolsa, incluso algunas encuestas, cuando se las mira por estado y luego se las extrapola en términos de electores a nivel nacional, muestran un triunfo de Hillary Clinton, que de alguna manera significa mayor responsabilidad fiscal en el corto plazo. Y en la medida que representa mayor responsabilidad fiscal y finanzas públicas más ordenadas, eso le implica a la Fed poder mantener su ritmo gradual de alzas de tasas de interés y un dólar no tan fuerte en el mundo. Evidentemente que si fuera Trump quien ganara la elección, eso cambia. Y las consecuencias de un triunfo de Trump, no solo por el largo plazo y por todo lo que se ha discutido desde el punto de vista del manejo en temas políticos, en temas de defensa, en temas de seguridad, sino en la parte económica propiamente tal, si cumple con lo que ha ido anunciando de un mayor déficit fiscal, mayores gastos en defensa. Eso evidentemente va a traer un escenario de dólar más fuerte a nivel global, de una Fed más vigilante, de eventualmente alzas de tasas de interés a un ritmo mayor. Y ese es un escenario que para América Latina es complicado. O sea, lo que quiero decir es, hemos puesto mucho énfasis en aquellos temas más de largo plazo asociados a un eventual triunfo de Trump, pero también hay temas de corto plazo, de manejo macro, que nos pueden hacer un escenario muy complicado para el 2017. Hasta ahora, lo que está descontándose es más bien que Hillary gana, y eso significaría que el dólar quizás pueda mantenerse relativamente estable a nivel global, que la Fed pueda ir lenta, que los precios de las materias primas no sufran tanto y que los eventuales riesgos de un mayor proteccionismo se acoten.
Aún en el escenario de Clinton ganadora y asumiendo la presidencia de los Estados Unidos, la política para Latinoamérica será diferente a la que ha impulsado el presidente Obama.
Bueno, Obama y los últimos gobiernos de Estados Unidos obviamente han estado muy preocupados de otras regiones del mundo, y América Latina ha estado en un segundo plano. Yo creo que a América Latina fundamentalmente le afecta, más allá de los temas que ya mencionábamos relacionados con la parte comercial, es este manejo desde el punto de vista más monetario y también en términos de cómo la responsabilidad fiscal de Estados Unidos se traduce en el comportamiento de la divisa norteamericana. No perdamos de vista que está de alguna manera la expectativa, ojalá se cumpla, de un manejo por el lado de Hillary Clinton parecida a la que tuvo Bill Clinton en el 93, cuando recién asumió, que fue esencialmente de tratar de ir consolidando la situación fiscal, reduciendo el déficit, validando tasas de interés más bajas en la medida que por el lado fiscal se manejaba en forma un poco más responsable, y eso a la larga terminó teniendo un impacto muy positivo en una década, en los 90, que para América Latina fue favorable, porque fue un escenario en donde, si bien las tasas de interés eran más altas que las de ahora, el dólar tuvo un comportamiento más bien estable, o incluso en algunas etapas se debilitó. Los precios de los commodities en general no sufrieron grandes ajustes, y la economía norteamericana creció. Yo diría, es cierto que hay una agenda de temas muy relevantes que pueden tener que ver fundamentalmente con la apertura comercial, o con el apoyo de Estados Unidos a América Latina, o con flujos de inversión extranjera que son más de largo plazo, que vienen de Estados Unidos a la región, y que eso puede pasar por una agenda que ponga a América Latina en una prioridad mayor. Pero lo cierto es que el impacto de corto plazo, y no tan de corto plazo, de 2 o 3 años, al final viene mucho más por el lado del manejo monetario de la Fed, de las tasas de interés, de los flujos de capitales, y que tienen que ver con, de qué manera se va a manejar la política macro en Estados Unidos, cuán responsable va a ser.
Bien, estás hablando de uno de los 4 motores más importantes que tú mencionabas en la economía global, y de uno de los 2 que tú consideras vitales. Vayamos un ratito a China, donde adviertes que no se dio ese sobreenfriamiento que se entendía, a tal punto que ahora se comenzó a insinuar como cierta reactivación. De hecho, las importaciones de China han crecido 1.5%. ¿Qué debemos esperar de China en este último tiempo?
Bueno, con todas las aprensiones que corresponde, porque es muy difícil seguir la economía china desde el punto de vista, digamos, de la información disponible y las dudas que pueden haber en ese sentido. Pero creo que China, y yo lo planteaba el año pasado cuando de alguna forma emergían escenarios algo catastróficos respecto a China, ha demostrado que en 40 años, desde que reformó su modelo económico, ha tenido una capacidad de sintonía fina del corto plazo, y obviamente también de encarar reformas de mediano plazo, que le dan una línea de crédito a ese manejo. Es decir, yo tiendo a ser generalmente escéptico cuando aparecen visiones muy pesimistas de China, y también tiendo a ser escéptico cuando aparecen visiones muy optimistas de China. O sea, hace 4 o 5 años acá básicamente se planteaba que el impacto de China en la economía mundial iba a ser tan significativo que los precios de las materias primas, sobre todo los alimentos, iban a permanecer en aquellos niveles para siempre, y yo fui escéptico en ese sentido. Así como también el año pasado me pareció que era algo exagerado pensar de que China iba a un aterrizaje duro a un sobreenfriamiento. Tenía ciertos desafíos que resolver, eran complejos, pero la historia le daba cierta línea de crédito y por lo menos tenía el antecedente de un buen manejo. Hoy lo que podemos esperar es probablemente un crecimiento más bajo del que ha habido o del que hubo en la década pasada, que llegó a ser de 9 o 10%. Eso es natural en la medida que va subiendo escalones en términos de ingreso per cápita, que el país se va enriqueciendo, va creciendo menos. 6-7% de crecimiento es una cifra razonable y que todavía significa un impacto y una incidencia muy fuerte en el crecimiento mundial. Y eso, de alguna manera, habiendo corregido algunos de los problemas que tenía, por ejemplo, el ajustar su moneda ha devaluado cerca de 10%, eso le ha permitido ayudar a que esa desaceleración que se estaba produciendo no fuera tan abrupta ni tan significativa. Ha estado recuperando por el lado de la demanda interna, fundamentalmente en el consumo, no tanto en la inversión, cierto dinamismo, y por lo tanto yo diría que es un motor que nos va a seguir ayudando. En un contexto en donde el avión, si quieres, se resume en un crecimiento de 3% para el mundo, que es claramente menor a lo que tuvimos en la bonanza. En la bonanza fue casi de 5, y 2 puntos hacen una diferencia importante. Pero ese 3% no es muy distinto quizás al que tuvimos en la década de los 90. O sea, no está muy lejos del promedio histórico del mundo. No es un mundo en crisis. Esa es la primera conclusión que hay que sacar, porque China sigue siendo un motor relevante que no se sobreenfrió, y porque que Estados Unidos no se haya sobrecalentado al final implica para nosotros, para América Latina, para la región y para Uruguay, por supuesto, condiciones financieras que se mantienen expansivas por un tiempo. Y el dólar a nivel global, en la medida que se ve más estable, también contribuye a que los precios de las materias primas, si bien no van a volver a ser lo que fueron en el ciclo de bonanza, son más altos de los que las caídas que hubo el año pasado y se mantienen en niveles que de alguna manera están por encima de los promedios históricos. O sea, es un panorama, diría, donde amainan los vientos en contra, se están empezando a tornar favorables, son una brisa por ahora, no da como para ser muy optimista. Además hay algunas mochilas o algunos problemas internos, tanto en la región como en Uruguay, que pueden limitar la recuperación, pero que en definitiva, de alguna manera, y remarcan o resaltan que aquellos escenarios más catastróficos están fuera hoy del radar.
Bien, hablemos de esas mochilas aquí en la región, por ejemplo. ¿Cuáles son las que nos determinan un peso que nos permite avanzar no con tanta velocidad como la deseada?
Bueno, hay una cosa de largo plazo en algunas economías, en Brasil y también en Argentina, que tienen que ver con el crecimiento potencial. O sea, hoy se han postergado reformas, o en el caso de Argentina, se han hecho reformas en el pasado anticrecimiento, que hoy se están tratando de desmantelar o de corregir, que hacen que el potencial de la región, digamos, dadas esas restricciones, sea bajo. Hay que eliminar algunas de esas trabas y algunas restricciones para que el potencial de crecimiento, sobre todo de Argentina y de Brasil, sea más alto. Uruguay tiene un potencial del orden del 3%, eso es lo que estima el Banco Central, yo tiendo a coincidir con eso, que obviamente hoy estamos creciendo por debajo del potencial porque el viento es en contra, y evidentemente, además del viento en contra, tenemos algunos problemas en materia de desequilibrios que hemos acumulado que no nos hacen estar creciendo a ese ritmo. Pero saliendo de ese tema, porque evidentemente ahí no van a haber mejoras en lo inmediato, o sea, creo de nuevo que hay algún grado de exageración en el caso de Argentina o de Brasil con que los cambios políticos pudieran llevar a elevar inmediatamente el ritmo de crecimiento de largo plazo de las economías. Más bien lo que empieza a ver en la región es que este ambiente más favorable o menos desfavorable desde fuera de nuestra región influye positivamente en Argentina, influye positivamente en Brasil, y esos son otros factores que a finales del año pasado también se veían sombríos y hoy empiezan a verse un poco mejor. ¿Cuáles son los otros problemas en la región que evidentemente hacen que esta no sea una recuperación como la que fue en la década pasada del 2003, 2004, 2005, años en donde Argentina, Brasil y el propio Uruguay salieron a tasas que eran altas de crecimiento? Evidentemente que pasa, uno, por problemas de competitividad, o sea, nuestra región tiene hoy problemas de competitividad frente al resto del mundo. Dos, venimos de haber apretado el acelerador a fondo y por lo tanto, desde el punto de vista de las políticas macro, haber generado algunos desequilibrios como inflación, como déficit fiscal, que los países están tratando de corregir. Probablemente la situación, teníamos una situación fiscal a principios de los 2000, después de las crisis que hubo en Brasil, en Argentina y en Uruguay, que era mejor, probablemente desde el punto de vista de los superávit primarios. Los superávit primarios es el balance fiscal excluyendo los intereses. Hoy esa situación, digamos, se ha claramente deteriorado y por lo tanto todavía queda una etapa de ir corrigiendo esos problemas. O sea, dicho de otra manera, nosotros tenemos viento que viene del resto del mundo, viento que viene de la región. En la región tenemos algunos problemas que hacen que no podamos aprovechar o capitalizar a pleno eso que pueda ser un poco más favorable. Como decía, el déficit fiscal, los problemas de competitividad, aquellas restricciones o trabas que afectan el crecimiento de largo plazo. Quizás donde se ha mejorado un poco la situación es en nuestra dependencia del financiamiento externo. Han corregido el déficit en cuenta corriente. Los países, se ha ajustado mucho la demanda interna y eso ha hecho que los déficits en balanza comercial hayan disminuido, pero más bien es la contracara de un panorama más negativo, y hoy dependemos un poco menos del financiamiento externo, sobre todo en el sector privado. O sea, hay algo positivo y es que los sectores privados en Brasil, en Argentina, en Uruguay, se han ajustado. Es evidentemente que tiene, como digo, la cara de esa, hay una cara de esa moneda que es negativa, que es la desaceleración en el gasto que tuvieron esos agentes económicos. Hay otra, que estamos dependiendo menos del financiamiento externo, y en la medida que se ve un panorama mejor, el sector privado podría estar con mayor capacidad para acelerar su motor en el futuro.
Bien, estamos dialogando con el economista Aldo Lema a propósito de todos estos asuntos vinculados a la economía global y también al impacto que tiene en la región. Acaba de acordarse ahora aquí en Uruguay la rendición de cuentas, y usted menciona allí, Aldo, que hay indicadores contrapuestos. ¿A qué refiere específicamente?
A ver, no, en términos de indicadores contrapuestos, hoy en Uruguay tenemos por un lado ciertas mejoras desde el punto de vista del panorama que se ve en la región, cierto impulso un poco mayor desde Argentina o Brasil. Argentina y Brasil probablemente en este trimestre están terminando su recesión. O sea, todavía no están creciendo, pero es probablemente el fin de la recesión en Argentina y Brasil. Eso no significa que vayamos a tener desde el cuarto trimestre una gran recuperación. Pero hoy se empiezan a ver señales desde el punto de vista del crecimiento hacia 2017. Los analistas estiman que Brasil podría crecer entre 1 y 2% el año que viene. Argentina podría eventualmente acercarse a una cifra del orden del 3%. Es decir, y el mundo crece al 3%. De manera que quizás podríamos concluir que estamos mal, pero el panorama no se ve tan sombrío, sino que se ve un poco más favorable hacia adelante. En Uruguay, en particular, ha habido algunos elementos que también ayudan a desechar escenarios más catastróficos. O sea, se ha ido corrigiendo algo el déficit fiscal. Uruguay ha logrado mostrar cierto grado de diferenciación a nivel de la región, colocando bien su deuda cuando lo tuvo que hacer. Ese fue un test, una prueba, digamos, que Uruguay pasó bien. Paralelamente a eso, se ha corregido al menos transitoriamente el riesgo de una inflación creciente. Ha vuelto la inflación hacia un dígito. Eso puede ser transitorio, como mencionaba, pero al menos le ha dado cierto margen, digamos, de holgura al gobierno. Y en términos de señales, de algunos sectores, empiezan a haber algunas luces un poco más favorables. O sea, el sector turismo, por ejemplo, está teniendo un muy buen año. La ministra acaba de dar a conocer los datos de agosto, con un aumento de 27% en el aumento de turistas versus igual mes del año anterior. Los indicadores de confianza por el lado del consumo, en el caso de la medición que hace Equipos Consultores y la Universidad Católica, mostró una recuperación también en julio. Diríamos que estamos en una situación en donde probablemente tocamos fondo. Ese piso estuvo entre el segundo trimestre y quizás algunos de estos meses, y eventualmente podemos estar mirando con una mayor probabilidad un escenario de recuperación.
Bien, en ese escenario de recuperación es posible que se recupere empleo, porque se conocieron cifras de desempleo y allí hay una inquietud manifiesta, por ejemplo, de parte del propio ministro de Trabajo.
A ver, dos cosas. Primero, evidentemente que era esperable lo que podía pasar con el empleo, dado que la economía está estancada y que a la larga el empleo crece por el diferencial entre el crecimiento económico y el crecimiento de los salarios reales. Esa es una regla empírica que Uruguay cumple bien, básicamente, que tiene que ver con la forma de la función de producción, de cómo es el resumen de la incidencia de los factores productivos en la economía. Y por lo tanto, en la medida que la economía está estancada, el empleo va a tener una caída más o menos similar al aumento en los salarios reales. Los salarios reales están creciendo entre 1 y 1,5%, y por lo tanto estamos viendo una caída en el empleo similar. Eso era algo esperable, en el sentido de que las variables apuntaban claramente desde finales del año pasado en esa dirección. Se ha atenuado algo, en todo caso, la caída del empleo hacia principios de este año respecto a lo que fue la del finales del 2015, pero ahora de nuevo se reaceleró, y creo que tiene que ver mucho con este tema salarial, y por eso algunos analistas hemos sido siempre muy enfáticos en poner la alerta de que un crecimiento de los salarios reales, por encima de lo que sugeriría la productividad, tiende, en este contexto, evidentemente, a tener una contrapartida, un sacrificio en términos de empleo. Y eso
o
es
sea
lo que
el
es...
mercado laboral se ajusta por precio, Aldo.
Bueno, el mercado laboral, si hay cierta presión a fijar los precios, es decir, a tener demandas de aumento de salarios reales inconsistentes con los fundamentos económicos, o sea, si yo tiendo, por ejemplo, a mantener, a presionar desde el punto de vista sindical, a que se mantengan los salarios reales, y cuando eso no lo valida el escenario macroeconómico, el ajuste es por cantidad. Y hay un impacto en la cantidad de empleo, que es lo que ha estado ocurriendo hasta ahora. Si los salarios reales crecen al 1% y la economía está estancada, bueno, evidentemente va a haber una contracción del empleo del orden del 1%. Para poder validar un alza de 1% en los salarios reales y que no se produzca efecto en el empleo, la economía tendría que estar creciendo al 1%, cosa que hasta ahora o en este último año no ha ocurrido. Esa es la primera cosa. La segunda que hay que mencionar es que generalmente en la evidencia, tanto para Uruguay como para otros países, el empleo es una variable algo rezagada en el ciclo. ¿Qué significa? No es un indicador líder. Los indicadores líderes son estos otros que mencionábamos previamente, en lo que nos pasa en la región, lo que pasa en el mundo, lo que pasa en algunos países relevantes, lo que pasa con los indicadores de confianza. Esos son indicadores, el comportamiento del dinero, estos son indicadores líderes. El empleo es un indicador rezagado. Por lo tanto, lo que está mostrando el empleo justamente es esto, es el reflejo a mitad de este año de una historia que desde el punto de vista de la actividad se escribió en los meses previos. Y lo otro que es relevante desde el punto de vista del empleo es que puede haber una recuperación, podría haber una recuperación, pero si evidentemente se mantiene esta presión por alzas de los salarios reales más allá de lo que sugieren los fundamentos, probablemente lo que vamos a tener es una recuperación sin empleo, o sea, o con poco empleo. Y ese puede ser el escenario, digamos, que tengamos en el año 2017.
Bien, habrá que tener prudencia entonces, por ejemplo, en los consejos salariales. Ahora, me quedo pendiente hablar o detallar más cuál es tu expectativa sobre el tipo de cambio, el valor del dólar. Se ha mencionado, por ejemplo, que la baja del dólar incidió efectivamente en la inflación. Que tú entiendes que habrá que seguir con mucha atención porque no sabes si efectivamente la batalla allí está ganada. ¿Qué expectativas tienes respecto a eso precisamente?
Bueno, dos cosas que también son importantes, o tres, mejor dicho. La primera es una parte relevante de lo que le ocurre al dólar en Uruguay es reflejo de lo que pasa con el dólar a nivel mundial. Y a principios de este año, sobre febrero, empezaron a aparecer algunos fundamentos a nivel global que apuntaban a un dólar o más estable en el mundo o incluso con alguna tendencia a la baja. Y eso fue suficiente simplemente como para estabilizar precios de materias primas, como para volver atractivos países emergentes que ante la presión a la devaluación de sus monedas no estaban recibiendo flujos de capitales y cambió el signo de los flujos de capitales. Eso empezó a ocurrir como en febrero o en marzo, se ha mantenido y probablemente en un contexto, como mencionábamos inicialmente, Daniel, de China sin sobreenfriarse, Estados Unidos sin sobrecalentarse, gradualidad en el ajuste de las tasas de interés por parte de la Fed, el dólar a nivel global puede mantener esta tendencia a la estabilidad o incluso a la caída. Ese es un factor que hace que cambie la perspectiva respecto a lo que se observaba en los últimos 3 años. De manera que no hay que perder de vista siempre lo que le pasa al dólar fuera de la región. Segundo, en la región, ya sea por esta expectativa de recuperación o de las economías Argentina, Brasil, o paralelamente también por los efectos que desde fuera del mundo genera que el dólar se estabilice en las monedas de Brasil y de Argentina, la tendencia, al menos en el corto plazo, ha sido de una región que se ha encarecido en dólares. De manera que Uruguay, que no es ajeno a ese escenario, también ha reflejado en su moneda lo que está pasando a nivel regional. Y también están los factores más domésticos, o sea, si Uruguay de alguna manera se logra diferenciar positivamente de la región o del mundo, su moneda podría tener un comportamiento, y todo eso ha ido en la misma dirección. Por lo tanto, yo no esperaría, digamos, un alza significativas como la que se esperaban a finales del año pasado, a principios de esto, en materia del dólar, ni a nivel global, ni en la región, ni a nivel local. Probablemente algún ajuste puede haber dentro de la volatilidad que hemos tenido, y eso ha ayudado efectivamente a la inflación.
Pero sin golpes de sorpresa, de acá a fin de año.
Probablemente sin grandes golpes de sorpresa, salvo estos dos factores, de los tres factores de riesgo importantes que mencionamos. Importante a veces ayudar a que nuestra audiencia no solo se quede con pronósticos que son, la verdad, muy poco confiables, porque están sujetos a un conjunto de factores que inciden en ello. También importa que la audiencia se quede mirando cuáles son los factores que le tiene que dar relevancia. Y yo diría que los factores que tenemos que ponerle atención y que son muy relevantes, dijimos China, dijimos Estados Unidos con la Fed y dijimos las elecciones en Estados Unidos. Bueno, en el escenario central que planteábamos inicialmente, no de los factores de riesgo de que esto de alguna manera descarrila, o porque China se sobreenfría, o porque Estados Unidos se sobrecalienta, o porque gana Trump, en el escenario, digamos, central, probablemente estamos en un contexto de un dólar a nivel global más estable, y también en la región, en la medida que se consolidan estas señales del fin de la recesión en Argentina y en Brasil, también con un panorama de monedas un poco más estables, tanto en Brasil como en Argentina. O sea, diría, Daniel, que estamos quizás en un escenario con algunos indicadores parecidos o algún contexto parecido a lo que fue los principios de los 90 en Uruguay. O sea, el resto del mundo ya no nos ayuda tanto, porque los precios de los alimentos no están tan altos, porque las tasas probablemente igual van a subir, porque ya el mundo crece al 3%, que es una cifra, digamos, no tan alta como la que vimos en la bonanza de los 2000. O sea, tenemos como en los 90, un mundo que no nos ayuda mucho, un viento desde fuera de la región más bien tenue, pero como una región que al menos en el corto plazo, acá hay que separar el corto plazo del largo plazo, o sea, la región puede mejorar en el corto plazo a pesar de que tiene muchos problemas a la larga, que nos ayuda, o sea, nos ayuda que Brasil se recupere, nos ayuda que Argentina se pueda recuperar, eso es más incierto, por cierto, y nos ayuda, digamos, que la región esté cara, o sea, es como un viento desde la región, al menos transitorio, que apunta a un mayor impulso.
Muchas gracias, Aldo, por estos comentarios. Más adelante, si te parece, estaremos considerando estos procesos de integración, la posibilidad de acuerdos que está planteando Uruguay con regiones y también con países, pero de eso, si te parece, hablamos más adelante.
Muchas gracias.
Aldo Lema estuvo con nosotros.